Seguimos analizando lo que ocurrió el domingo pasado. En línea está Raúl Timmerman, analista político. Raúl, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en Mendoza hoy?
Bueno, en Mendoza, usted que maneja los datos, sorprendidos, 43% sacó Javier Milei el domingo y dejó en el camino a Cambia Mendoza, que venía de ganar elecciones por 8 años consecutivos. Es la primera que pierde Alfredo Cornejo con su equipo aquí en la provincia. Así que, bueno, ¿qué análisis hace, Raúl?
Bueno, en Salta sacó casi 50%.
Claro.
Creo que el distrito más bajo fue Ciudad de Buenos Aires con 17.7. ¿Qué lectura hago de esto? Bueno, Javier Milei es un fenómeno que apareció con la pandemia, digamos. Tengamos en cuenta que en el año 2019, cuando se hacen las elecciones que se definen en la general, ni siquiera se llega al balotaje, el Frente de Todos saca 48 puntos y Juntos por el Cambio saca 40. De esos 48, el Frente de Todos tiene ahora 27, quiere decir que perdió 21 puntos. Uh-huh. Y Juntos por el Cambio, que sacó 40, tiene 28, perdió 12 puntos. Bueno, esas pérdidas construyen los votos de Javier Milei, básicamente, uh-huh, porque en las PASO del 2019 y en estas PASO votaron, entre los tres espacios tienen aproximadamente el mismo número de votos, alrededor de 20 millones. Uh-huh. ¿Por qué se habrá producido este traslado de electores de las coaliciones tradicionales hacia algo nuevo que ni siquiera es un partido político organizado? Nosotros con Sheila Wilker, desde hace más o menos unos 20 días antes de las elecciones, empezamos a hacer un tracking cada 2 o 3 días, evaluar cómo están los principales candidatos. Y lo que veíamos era que todos se mantenían estables, menos Javier Milei, que crecía. Cuando comenzamos a medirlos, medía entre 20 y 21, y el jueves a la mañana anterior a las elecciones estaba en 26, 27 puntos. Era un fenómeno. Tal es así que yo ese jueves publiqué un tuit. Digo, si ustedes conocieran el resultado del tracking, digamos, les daría un shock. Uh-huh. Y siguió creciendo, indudablemente, después, porque pensemos que no tiene estructura política, no tenía fiscales. No quiero pensar qué hubiera pasado si hubiera tenido fiscales en todas las mesas que aseguraban que sus boletas... Claro, que siempre haya sus boletas en el cuarto oscuro, ¿no? Uh-huh. Hubiera sacado posiblemente mayor cantidad de votos. Bueno, como sucede siempre, le van a aparecer los amigos ahora porque que salen en auxilio del ganador, ¿no?
Claro, porque además no tiene estructura propia, o sea...
Nada, no tiene absolutamente nada, es él, Kikuchi y la hermana.
Claro, porque los cuadros políticos que hay que poner, Raúl, en una gestión presidencial son miles.
Bueno, va a ser complicado. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa de aquí en más. Pero aparte, hubo una situación muy caliente que se dio. Primero el asesinato de la nena Morena, sí, de 11 años, que sucede un día que los canales de televisión no tienen nada, no había noticias. Entonces, durante todo el día, todos los canales estuvieron con ese tema. Después, el asesinato del médico en Morón, Omerlo, para robarle el coche. Al día siguiente, la muerte del manifestante en el obelisco, digamos. También todas escenas filmadas. Y se generó un clima que indudablemente lo favoreció a Milei. Yo le diría que no favoreció a Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich siempre le iba ganando a Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Nosotros esa interna la empezamos a medir hace un año y siempre Patricia Bullrich estaba arriba, 6 puntos, 7 puntos, 4 puntos, 10 puntos, siempre estuvo arriba. O sea, no se modificó el resultado de Patricia Bullrich. Yo creo que el ascenso de Milei castigó más fuerte al oficialismo, ¿no es cierto? Que fue el que menos cantidad de votos sacó. Hay más de 10 millones de electores que no fueron a votar, y yo creo, incluso hay provincias como Tucumán, como Formosa, donde el peronismo a nivel gobernación e intendencia ganó muy fácil las elecciones, con una gran cantidad de presentismo, y que ahora El candidato presidencial Sergio Massa sacó un porcentaje muchísimo más bajo que el que sacaron los candidatos a gobernadores. O sea que creo que el peronismo, el pan peronismo, lo que se reúne alrededor de la candidatura en Unidos por la Patria, va a tener que plantearse seriamente una nueva estrategia para las elecciones generales. Uh-huh. Y va a tener que ir a buscar votos, porque no va, puede ser que algún voto de Horacio Rodríguez Larreta o algún voto radical que no esté dispuesto a votar a Patricia Bullrich encuentre en Sergio Massa un candidato potable. Pero la mayor cantidad de votos la van a tener que ir a buscar entre los que no fueron uh-huh. a votar. Patricia Bullrich se va a tener que preocupar seriamente por mantener los votos de Horacio Rodríguez Larreta uh-huh. y los votos del radicalismo más blando, digamos, que gira alrededor de Gerardo Morales, alrededor de Martín Lustó, que hizo una buena elección en la capital, aunque no le alcanzó. Y Javier Milei no sale a buscar votos, porque Javier Milei no tiene estructura para eso, y estará esperando de ver si el hecho de acompañar al ganador le incrementa uh-huh. un poco la cantidad de votos. La sensación que yo tengo es el electorado siempre tiende a equilibrar, digamos, no creo que pasen Patricia Bullrich y Javier Milei al balotaje, porque se superpone una cantidad importante de electorado entre ellos. Uh-huh. Yo más bien pienso que va a haber una competencia entre ellos dos, y que el tercero en discordia que va a pasar al balotaje es Sergio Massa. Pero depende de las estrategias que se den y de la efectividad que tenga cada uno de las campañas, digamos, para reclutar votos, ¿no?
Raúl, ¿y cómo lee el voto a Milei? ¿Es un voto bronca? ¿Es un voto indiferencia? ¿Es un voto antisistema? ¿Qué tipo de voto es? Y además, ¿quiénes lo votaron?
Básicamente Milei empieza a construir su voto con un acierto que tiene, que es el de la casta. Uh-huh. Nosotros vemos que en el electorado hay un hartazgo con el tema de los privilegios de los funcionarios políticos. Durante este gobierno ocurrieron dos hechos, digamos, sí. de fuerte impacto que le hicieron perder mucha imagen al presidente, que fueron la foto de Olivos, sí. en plena cuarentena, digamos, y el vacunatorio VIP, donde uh-huh. daba la impresión de que los políticos podían vacunarse contra el COVID antes que el resto de la población. Y después, cuando uno investiga cualitativamente los grupos focales, aparece que los funcionarios políticos tienen sueldos altos, se fijan sus propios sueldos, pueden contratar familiares, tienen posibilidad de dar trabajo, tienen coche con chofer, viajan en primera, uh-huh. digamos, tienen una cantidad de privilegios que el resto de los humanos no tienen. Eso ha generado una bronca en la población con eso que identificó Milei, que fue su primer gran acierto, de la casta, uh-huh. digamos, y hoy los electores hablan de la casta política. Ese fue un acierto de Milei. El segundo acierto de Milei fue: conmigo la inflación se acaba porque yo voy a dolarizar la economía. Uh-huh. Y en el imaginario popular, no sé, existe un poco el hecho de decir, bueno, primero que la gente está cansada de la inflación, es el principal problema. Uh-huh. Cuando dice el principal problema del país o el principal problema suyo y de su familia, la inflación aparece arriba del 60%. Y entonces, mágicamente, Milei promete, tiene una cosa mística uh-huh. de que las cosas se van a solucionar mágicamente con una medida que él tome, y bueno, tuvo credibilidad en la población. Un poco me hace acordar esa vieja frase de Perón, no es que los otros sean, que nosotros seamos buenos, sí. es que los otros son peores, muy malos, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, ha generado credibilidad y con esas dos cosas, más el hecho de que fue poniendo durante el tapete en el último año una cantidad de argumentos para el debate, algunos delirantes como la compra y venta de órganos o de niños, y otros que han calado en la población como el hecho de la eliminación del Ministerio de la Mujer y el INADI, la eliminación de los subsidios, terminar con los planes sociales, Bueno, y la dolarización. Uh-huh. La dolarización tiene 42% de aprobación.
Pero las personas obviamente no piensan en las consecuencias de ese tipo de medidas, simplemente se dejan
atraer.
Además,
si usted me dice, me pregunta a mí, ¿usted qué haría si fuera de gobierno? Le dije, yo contestaría, yo no sería gobierno porque yo no sé gobernar, claro. Digamos. Sí, claro, uno le pregunta a la gente, ¿cómo se termina la inflación? Tuvimos 40 años de democracia, pasaron todos los equipos de economía, no pudieron terminar con la inflación, la gente no sabe cómo se termina, claro. O cómo se termina con la inseguridad, pero tiene opinión, sin saber, tiene una opinión. Un político propone algo y la gente le cree o no le cree, es un pasa no pasa, digamos. Y a Javier Milei hoy le creen. ¿Por qué? Por desesperanza, por desilusión con la política, porque los otros no le han ofrecido algo, lo han defraudado muchas veces.
Claro. ¿Ese quizás, el defraudado muchas veces, le corre más a la Unión por la Patria? ¿Hoy?
No, bueno, porque gobernó más veces, pero no, Macri también defraudó, digamos. Cuando Macri fue gobierno... Ya ven, se presenta la reelección y pierde en la general, ni siquiera en el balotaje. Y en las PASO pierde por una diferencia horripilante. Después se dedica a la campaña y recupera. Pero también defraudó Macri, defraudó este gobierno. Y bueno, la gente mira a Milei. Ese es el sentimiento de la gente. Yo no digo que esté bien o esté mal.
Sí, sí.
Estoy tratando de describir qué le pasa al electorado.
Ha sido muy claro, Raúl. Muchísimas gracias por estos minutitos con Radio Nacional Mendoza Quino.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y esperemos que todo sea para bien.
Esperemos. Gracias. Bueno, era el diálogo con Raúl Timerman, analista político. Usted suele verlo por ahí en los canales de televisión, en C5N. Defraudó Macri y defraudó este gobierno, por eso la gente se inclinó por Milei, ¿no? Y además... Claro, viene alguien y te dice, voy a terminar. Alguien que no tiene antecedentes. Ahí está un poco la clave, me parece también, que no carga con ningún costo previo, costo político de una mala gestión.
No tiene archivo.
No tiene archivo, claro. Entonces, bueno, viene este, que es economista, que se supone que los economistas saben.
Saben de números.
Claro, y te dice, vamos a dolarizar y con eso resolvemos todo. Y bueno, y hay personas que sí, que no razona mucho más que creer en esa posibilidad porque los otros lo han defraudado.